terminó el recreo.
Seguimos en secundario.
Me gustan los dados, ¿qué crees? ¿Viste? Hablábamos de la subjetividad y la narración. A veces las canciones que no tienen letra tienen una narrativa en esa estructura musical.
La podemos reponer también, ¿no?
La podemos reponer. Y además te invita a la subjetividad, en este caso, a que vos pongas allí, en esa canción que no tiene letra, la letra que vos imagines.
Claro.
O la narrativa que imagines.
Sí.
¿Qué sé yo?
Hay muchos espacios en los que nosotros podemos reponer historia. Pensaba en, no sé, Juan Martín, si vos tenés redes sociales, pero viste que
en algunas redes sociales
podés subir una historia. ¿Qué es eso de subir una historia? ¿Es narrativa? ¿Qué pensás vos?
Yo creo que sí. Digo, me parece que hoy las redes sociales son una herramienta donde uno se narra a sí mismo y que es muy potente en esta construcción de la narración propia. Y ahí retomo algo que decía Martín en el bloque anterior, esto de, y que te debatían, de mentira o ficción, o digo, esa barrera en las redes muchas veces entra en debate, ¿no es cierto? De, bueno, lo que está en las redes es mentira, lo que pongo yo en mis redes es una ficción, es un personaje que creo. Y yo creo que hoy por hoy, digo, tiene que ver con nuestra construcción de identidad. Eso es también lo que somos. Digo, a veces tiene que ver con lo que vos decías respecto de lo ficcional, de cosas que me gustaría o que aspiro a hacer y que por ahí hoy estoy como ensayando, ¿no? Y en los adolescentes pasa mucho esto de voy probando qué suma y qué no,
claro,
dentro de mi forma de ser en función de lo que publico.
Claro, yo puedo escribir un texto autobiográfico en un papel, puedo contar mi historia desde que me acuerdo, recuperando relatos ajenos, pero también puedo construir una ficción de mí misma, porque, por ejemplo, si yo subo diariamente fotos con flores y plantas y digo, yo soy jardinera, ¿no? Entonces, claro, eso es una construcción de una ficción, porque tal vez lo que pasó en los hechos prácticos es que muchos días seguidos trabajé con plantitas, ¿no?
Venís con eso, ¿no?
Claro.
Lo estás diciendo.
Vengo con eso. Entonces, a veces ordenar o jerarquizar o explicar los hechos de alguna manera también es construir una ficción sobre uno mismo, ¿no?
Y la historia de Instagram es eso, Martín, Iris. Cuando yo cuento, porque en realidad, a ver, yo contesto como Juan Martín, sí, claro que tengo redes sociales, yo también tengo. Ahora, cuando yo subo una historia, generalmente, la voy a exponer acá, ya está expuesta, pero digo, la voy a traer acá a esta charla.
Sí.
Yo cuento una historia que generalmente se vincula con un suceso de mi vida que quiero resaltar.
Sí.
Y nada más, no tengo otra intención en esa narrativa. Son bastante simples para decirlo.
Claro, podríamos decir que es lo que llamamos en un cuento, una novela, un núcleo narrativo.
Un núcleo narrativo.
Sí, es decir, donde se acumula tensión por algo que pasa. Si volvemos a la Caperucita Roja, podríamos decir que un núcleo narrativo es cuando la Caperucita se encuentra con el lobo, ¿no?
Ese sería el núcleo narrativo.
Claro.
En el caso mío, estuve con mi perra paseando. Y qué feliz que está.
Sí.
Digo, no tiene mucha profundidad.
Mi perro me dio la patita.
Exacto.
¿No? Hay algo que cambia ese camino de lo habitual, que se sale de lo corriente, y yo decido poner foco o luz ahí.
Entonces ahí la pregunta que vale es, ¿para qué narro eso? Ya que estoy narrando, ¿no? Porque ¿cómo? Bueno, el modelo de narración en este caso coincide con lo que es Instagram, ¿no? Es una foto con un texto por debajo o un video corto, porque hasta me dan una cierta duración. Y narro una cosa casi sencilla, que simple.
Exacto.
¿Pero para qué lo hago? ¿Qué necesidad hay en esa narración? ¿Qué ves vos, Martín, ahí? No en la mía, en general, me refiero, ¿no?
Fundamentalmente, digo, la narración, cuando hablamos de la narración de uno y de su historia, tiene que ver con saber quién soy y quién quiero ser. Y a mí me gusta pensar, digo, más de esto del quién soy, que me suena algo monolítico, cerrado, como descubrir quién soy, es como, bueno,
sí,
ya está, lo descubrí, listo, cerré, ¿no? Digo, como un relato que ya tiene un fin y que yo lo que tengo que hacer es como ir recorriendo capítulo a capítulo algo que ya está escrito. digo, más pensarlo como quién estoy siendo, ¿no? Digo, yo voy construyendo, y en eso me parece espectacular, volviendo a lo de las redes, lo que hacen los pibes y las pibas muchas veces de elegir, digo, ¿qué va al feed? ¿Qué va la historia? Digo, cosas que son más fugaces, cosas que yo quiero que queden, claro. ¿Cómo van jugando con los distintos ritmos de la narración también en otras narrativas que no son literarias?
Sí, y con un presente continuo, como sería la cuestión verbal también, sí. que pareciera no tener fin, y eso sí. También es narrativa, ¿no? Porque estoy como en un presente continuo de mostrar cosas, y vos decís, en algún momento esto para, hay que dormir, y no.
Sí, pero a la vez las redes sociales nos ofrecen la posibilidad de volver a los recuerdos, ¿sí? Para volver atrás en la narrativa y contar desde un tiempo pasado. Y hablando de recuerdos, vamos con uno más, a ver si podemos profundizar.
Chicos y chicas, a ver.
Yo cuando pasé de séptimo a primer año, dije, no soy tan grande como yo pensaba. No porque en primer año me sintiera chiquita, sino porque me sentía más como de otro mundo. Yo en séptimo grado me sentía muy cómoda, sentía que tenía muy, muy claro cómo funcionaban todas las cosas. Me relacionaba muy naturalmente con mis compañeros, mis compañeras, mis docentes, la gente de otros grados, de otros lados de la escuela. Yo estaba muy como segura de mi estar en la escuela, mi transitar la escuela, y en primer año no. Sentía que tenía que esforzarme para parecer otra cosa que yo no era. Sentía que ni siquiera hablaba como la gente del mundo de la secundaria. Y me acuerdo que nos forzábamos a decir cosas como mi viejo y mi vieja para no decir mi mamá y mi papá, cosa que nunca me salió natural. Y yo creo que mismo entre mis amigas tengo muy claro el recuerdo de decirnos, me sentía mejor cuando decía que estaba en séptimo grado que ahora cuando tengo que decir que estoy en primer año. Ya no éramos las más grandes, y aunque no nos sentíamos chicas, no teníamos la misma comodidad. Y creo que el mayor desafío con el paso del tiempo es no convertirse en lo que uno odiaba en primer año de los más grandes, ¿no? Cuando uno pasa a ser el más grande. Pero bueno, pasó el tiempo y todo estuvo bien.
Me gusta el final.
Muy
pasó
lindo.
El tiempo y todo estuvo bien.
Sí.
Gran final.
Sí. De este audio, algo que a mí me gustaría subrayar son dos cosas. Primero, que fíjate que parece que los cambios de ciclo escolar son núcleos narrativos para todos y todas, en la historia de todos y todas. Y después lo otro, fíjate de nuevo en las decisiones narrativas que han tomado todas los aportes que hemos tenido hoy. Aparece mucho de esto de la mirada sobre mí misma y sobre los otros y otras, y el aprendizaje de constatar a lo largo del tiempo cuál era esa mirada en aquel momento y cuál es hoy después de haber pasado este acontecimiento, ¿no, Martín?
Sí, el lugar como de la memoria, por un lado, ¿no? De cómo yo voy recuperando con el tiempo episodios del pasado y los voy redefiniendo. Eso que decías muchas veces también del inicio de nuestra vida. Y por otro lado, esta edición de cómo yo me voy editando a mí mismo para no parecerme o sí parecerme a otros modelos, a otros relatos,
claro.
A otras formas de ser que fui viendo.
Martín, vos sabés que, bueno, yo pensaba, gran talento las personas que han aportado sus historias, y pensaba en este talento de contar la propia historia o de contar otras historias, nos surge el foco en otro aspecto de la pregunta, que es cómo narramos, además.
Exacto.
Del para qué, porque no es una cosa menor. Entonces, para eso vamos a charlar con alguien.
Uh-huh.
Vamos a charlar con Paula Iódice, que ella me dirá después si dije el apellido.
Sí.
Que es narrador oral, docente, integrante de la editorial Vera Cartonera de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe. Paula, ¿estás por ahí?
Hola.
¿Cómo va?
Buenos días, bien.
Me alegro. Vos sabés que estamos acá charlando con Martín Jaure y el profe de filosofía, Juan Martín Girard, acerca de cómo y para qué narramos. Y bueno, en el para qué encontramos un montón de respuestas. Pero en esto del cómo narrar, ¿vos qué nos podés contar? ¿Qué cosas tenemos en cuenta al momento de narrar? ¿Hay un arte en eso?
Sí, claro que sí. Yo diría que es algo que, por un lado, es una capacidad que, como bien seguramente han señalado ustedes, es inherente a todas las personas, pero, bueno, quienes somos narradores orales, tenemos una mirada, digamos, que comparte algo de lo espontáneo, pero también comparte mucho del prepararse, del conocer, del buscar historias, y también al mismo tiempo de qué es lo que cada uno de nosotros, de nosotras, pone en esas historias cuando pone su cuerpo, pone su voz. Así que yo te diría que, bueno, en términos del cómo narrar, hay un como en un montón de disciplinas, ¿no? Hay muchas cuestiones a tener en cuenta, pero yo te diría que una que creo que es fundamental tiene que ver con las historias que elegimos, que muchas veces hablan mucho acerca de quién es ese narrador o narradora, y también el trabajo con la versión, con lo que uno tiene para aportarle a esa historia, ya sea si es una historia popular, popular me refiero de la tradición oral, y bueno, sí. ¿Cómo hago yo para apropiarme de esa historia? O al revés, a veces hay muchas personas, muchos narradores que cuentan cuentos de autor, pero le dan un giro, ya sea porque hacen una pequeña modificación, no en lo que dice el texto, sino o no en lo que dice el texto tal cual, sino en tratar de adaptarlo, porque bueno, no es lo mismo la lectura que la escucha. En ese sentido, al variar el soporte, hay como una serie de cuestiones que cada persona va teniendo en cuenta.
Claro, y yo pensaba también, es interesante pensar cómo estas decisiones para narrar una historia también tienen un impacto emotivo, ¿no? En los espectadores y las espectadoras. Y pensaba, la narración oral tiene una función social, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. De hecho, tal vez nosotros vivimos en sociedades donde hay otros, las personas han encontrado otros espacios rituales, pero en principio uno de los comienzos de la narración tiene que ver con eso, con el brujo de la tribu o la bruja, que es la que tiene un cierto saber para compartir y que también se calma. Y al mismo tiempo es algo que las personas a veces se encuentran cuando tienen la suerte de tener una persona que es narradora espontánea cerca. Digo, pienso muchas veces en la gente que te dice, no, mi abuela inventaba historias, y nosotros nos entreteníamos con eso. O tenemos algún amigo o amiga que tal vez ni escuchó hablar de la narración oral, pero está le gusta contarte una anécdota, la matiza, te trata de hacer reír. Me parece que hay mucha espontaneidad, pero también hay mucho de exploración, de búsqueda, de trabajo. Claro. Y creo que hay algo que tiene que ver con lo que se provoca en el otro, pero también lo que siente quien está poniendo su voz, cuerpo, mirada. Digo, no es que una cuenta un cuento y resulta ilesa, ¿no?
Claro.
Solamente provoca algo en los demás.
Claro, yo pensaba en términos de pensar la narración a la luz de la educación sexual integral, es interesante señalar esto que vos decías, que la narración también involucra el cuerpo, además de la palabra, y que la palabra termina siendo un todo, ¿no? Con el cuerpo.
Totalmente, y al mismo tiempo, si hablamos de educación sexual integral, yo creo que, por un lado, en este momento estamos teniendo un montón de muy buena, excelente literatura, no pensando en la literatura desde un lugar que sea funcional, no literatura para enseñar ESI, sino buenas historias que nos permiten reflexionar acerca de esos ejes que son nodales de la ESI, ¿sí? Historias que tienen que ver con la identidad, con la búsqueda de uno mismo o de una misma, con el respeto hacia la diversidad, y cómo muchas veces al compartir, yo creo que lo más interesante de un cuento es eso. Un cuento no está completo si no tiene un lector o alguien que lo escuche. Claro. Y muchas veces al compartir una historia, al contar un cuento, lo que uno no sabe y lo que se genera es que por ahí se desata un pequeño nudo o se abre una pequeña puerta en el otro que nunca sabes dónde va a llegar.
Claro, y eso es esa es la magia. Para no decir magia, esa es la acción directa sobre un texto, sobre una narrativa, ¿no? Esa cosa que completa el otro, la otra, al tomar y apropiarse de eso.
Totalmente. Lo que también se puede generar luego, porque que a veces puede ser, digamos, no pienso en un cambio masivo de personas, sino en ese pequeño momento, esa pequeña revolución interna que tal vez uno no la llega, no sé si siempre la llega a ver en la persona que te está escuchando, pero que hay un momento en el que la gente cambia mínimamente el gesto.
Claro.
Y vos ahí decís, hay algo de lo que estoy diciendo que a esta persona le llega. Y eso es, no se puede medir, pero sabés que sucede.
Juan.
Tengo una pregunta. En relación al rol este del narrador oral, ¿hay una relación, digo, por lo menos histórico, cómo surge esta idea, este rol del narrador entre no la narración oral, la tradición y la memoria popular, ¿no? El permanecer de determinadas culturas a lo largo del tiempo y su forma de transmitirse también?
Sí, claro que hay una relación. Sobre todo, bueno, nosotros tal vez estamos en una cultura que está fuertemente atravesada por la escritura, pero en las culturas donde la escritura no es la forma principal o en las culturas que no han tenido escritura, se ve mucho, se nota muchísimo más la no solo la presencia, sino también el poder que tiene la oralidad. Y al mismo tiempo hay un montón de trabajos que se han estado haciendo, digamos, desde la antropología lingüística, por ejemplo, donde se trata de ir a buscar esos relatos orales que corren riesgo de perderse y también tratar de replicarlos, digamos, o tratar de que las mismas culturas los no digo los conserven, porque yo creo que siempre los tienen para sí, pero de alguna manera hacerlos más conocidos para quienes no están dentro de esa cultura. Y al mismo tiempo yo creo que hay historias que son que se vuelven universales, ya sea porque tocan una fibra muy fuerte de lo que tenemos todos en común, seamos de la cultura que seamos, o ya sea también porque son historias que simplemente son narrativamente potentes.
Claro, también es una herramienta, digo, para combatir algunas prácticas de odio como las que han sucedido durante la conquista, ¿no? Porque el haber diezmado muchos pueblos originarios también hubo una pérdida de esos relatos.
Sí, seguramente. Y la importancia yo creo que también está en que recuperemos recuperar las historias, pero también tratar de habilitar esas otras voces o lo que queda de esas otras voces.
Claro.
Tratar de habilitar que circulen no solamente sus relatos, sino también lo que hay de esos sujetos. ¿Sí? O sea, habilitar también que sean quienes han recogido esa herencia quienes salgan a contar esas historias.
Claro.
O salgan a contar las historias que tienen para contar ahora, porque sigue siendo una problemática que latente, me parece.
Sí, sí.
Y también hay una cuestión de patrimonio, me parece a mí, en la oralidad, de la búsqueda de ese material que, si queremos preservar, está en nuestra inherencia, ¿no? En nuestra cuestión propia del humano de narrar y conservar una historia que vaya a saber cuánto tiempo trae, desde la explicación de algunas cuestiones propias de una sociedad hasta historias que debemos conservar, ¿no?
Totalmente. También la cuestión de la preservación yo creo que tiene mucho de la, digamos, es la preservación de la historia, pero porque es la preservación de nosotros mismos.
Ay, eso iba, claro. La propia esencia de uno. No un hecho, no sé si decirlo así, cultural, científico o de práctica, sino que es nuestra propia esencia.
Sí, también creo que hay algo que tiene que ver con una cuestión no sé si decir terapéutica, porque tal vez sea exagerar, pero sí un poco cuento para conjurar un miedo, ¿no? Ah. Cuento para sentirme acompañada o para acompañar a alguien, y tal vez no me estoy dando cuenta, pero le estoy pudiendo poner palabras a algo que me pasa a mí que también le pasa a la otra persona. Entonces me parece que también hay un, digamos, dentro, pensando en términos de la preservación, creo que también hay algo que está ahí latente en la palabra viva y en la voz.
Paula, ¿tenés alguna historia preferida?
Ay, tengo muchas.
Qué lindo. Me imagino el catálogo mental en este momento, Paula. Están pasando historias, ¿no? Por delante.
Sí, está sucediendo. Tengo muchas, pero bueno, hay una que me gusta particularmente y que, bueno, si tienen ganas,
sí, dale.
3 minutos y medio la compartimos.
Dale.
Bueno, se llama, el nombre de esa historia es Siempre y Nunca Contra A Veces. Y dice así. Había una vez, una y otra vez formaban la familia A Veces, que a veces tenía trabajo y a veces claro que también existían los antagonistas, los enemigos, siempre y nunca. Pero nunca odiaban a la familia A Veces, porque se sabe, no puede haber siempre si hay una vez, ni tampoco puede haber nunca si hay una vez, y menos si es a veces otra vez. La cuestión es que Siempre y Nunca, que eran los dueños de todo, los grandes señores de lo absoluto, se paseaban en sus vastas propiedades y admiraban sus jardines, y cuando encontraban a los A Veces que estaban ahí, los sacaban. Pero los A Veces insistían, y tanto insistieron, que a Siempre y a Nunca no les quedó otra alternativa que simplemente ignorarlo. Imagínenselos A Veces, felices. Se escondían en los jardines, se escabullían y se hacían las bromas que se hacen las veces cuando están contentas. Como, oye, ¿qué me ves? Pues nada, ¿acaso no lo ves? Y así termina este pequeño cuento, que es un cuento con mensajes.
Bellísimo.
Ay, qué lindo.
Qué lindo que te cuenten una historia.
Sí, sí.
Me encantó.
Les cuento que para mí el mensaje más importante de esta historia, que es una historia del subcomandante Marcos, tal vez le suene por ahí por ese lado,
sí,
es que los siempre y los nunca pueden ser que estén dados de antemano y quitados desde el poder, pero por suerte existen los A Veces.
Muchas gracias, Paula. Yo dice, es un placer charlar contigo y que nos hayas narrado este poquito.
Ay, no.
Para llevarnos un poco también de lo que significa el cómo narrarlo, ¿no? Cómo narramos. Gracias, ya, Paula.
Gracias
a ustedes.
Placer enorme.
Y bueno, igualmente, ¿puedo aclarar una cosita nada más?
Dale.
Bueno, mi apellido es Joyce, lo pronunciamos así.
Joyce.
Sí, Joyce, como suena. Y lo otro, agradecerles el espacio, y no quería dejar de decir que está bueno buscar los narradores que tienen en las distintas comunidades y tratar de apoyarlos en ese momento, porque bueno, gente que también está tratando de trabajar muchas veces y le resulta complicado.
Absolutamente.
Es verdad lo que decís, y un poco el sentido que tiene Radio Escuela es que va a los chicos y a las chicas de las comunidades de todos los lugares de la Argentina. Y este mensaje llega allí donde hay seguramente muchos narradores y narradoras esperando para que sus narraciones sean escuchadas. Gracias.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Placer enorme. Bueno, Paula, yo dice, como lo dice. Martín, qué lindo, ¿no? A partir de las palabras, la narración nos lleva a una reflexión que tiene que ver con esto también de... No siempre tiene por qué tener moraleja, pero... Está bueno que algo saca, se nos mueve algo.
Pero siempre algo transmite, una emoción, una enseñanza, algo, digo, cada vez que armamos una narración, algo nos transmite. Y está bueno que los chicos puedan, digo, así como le decíamos a Paula cuál era su narración preferida, digo, está bueno el ejercicio este cada tanto de elegir, bueno, cuáles son las narraciones que a nosotros más nos llegan por algún motivo, por lo que sea, porque nos gustan, porque nos llaman, porque nos interpelan. Está bueno que quede como ejercicio para todos los chicos y las chicas.
Nos vamos, ya está, terminó este Radio Escuela de hoy. Vamos a entendimos lo que nos contó, que fue una narración. A partir de esa narración pudimos ver cómo narramos y para qué narramos. Hoy la narración nos sirvió para darle un poco de respuesta, un poco de luz a la pregunta. Así que nos vamos a ir con una genia total, que es Mariana Michi, que va al bosque sin un arma. Ella lo de Caperucita lo entendió muy bien. Por eso la narrativa de la Michi dijo: yo me voy al bosque sin un arma total, tengo mis armas. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!
Salir al bosque.